ya llega la nota destacada del día, en Protagonistas, un resumen de lo que acontece aquí y en la zona, con el periodista Salvador Rodríguez. Bien, desde Cadena Láser 107.3 FM y en conexión con Radio Mitre Buenos Aires, estamos en contacto telefónico con Juan Pablo Peirone, legislador departamental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Juan Pablo. Salvador Rodríguez te habla.
¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por llamarme y a través tuyo permitirme tomar contacto con toda tu audiencia. Así que muchas gracias.
Bueno, Juan Pablo, hay un tema en la cual no puede quedar al margen y estamos hablando que nos cuentes algo con respecto a Lapros. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando con el tema ese?
Bueno, ayer nosotros planteamos en la Cámara una situación que sufren los afiliados a este seguro social de la provincia, que tiene 600.000 afiliados, en donde es un reclamo casi sistemático, no solo de parte de quienes están afiliados a la obra social o al seguro de salud, como te guste, sino los prestadores a la APROS, que nos vienen a reclamar casi permanentemente las dificultades que tienen para poder prestar servicio. Entonces, están enojados con el APROS todos. Los empleados municipales, los empleados provinciales, los jubilados provinciales, primero porque les han descontado, le han aumentado el descuento que hacían sobre sus haberes, con lo cual se achicaron sus haberes a partir del aumento que se ha provocado un 2% en octubre, 1% en diciembre, 1% en enero, incluso sí un 2% más probablemente en los próximos meses sobre sus sueldos como aporte al APROS. Y esto hace que, la verdad, uno se pregunte, este seguro social, ¿para qué está? Si todos están disconformes.
Claro.
El prestador está disconforme porque el nomenclador del APRO es paupérrimo. Uh-huh. Ayer yo presentaba en la Cámara una comparación para que vos tengas ni idea de lo que cobran los profesionales por brindar un servicio y lo comparado con obras sociales sindicales y con obras sociales. Para que tengan una idea, un solo ejemplo te doy. Una ecografía de APROS. APROS la paga 6.100 pesos.
Sí.
La obra social, por ejemplo, de gráficos, la paga 30.000.
Claro.
La obra social de farmacéutico la paga 29.900. Otra obra social como, qué sé yo, de soy médico, que la paga 40. Claro. Estamos hablando de casi 10 veces menos sobre las obras sociales y prácticamente 5 veces menos sobre las obras sociales sindicales.
Claro.
O sea, 6.000 pesos, de los cuales el profesor que la hace, que se queda con un porcentaje del estudio, le quedan 1.400 pesos. Porque yo te quiero preguntar si es digno para un profesional hacer una ecografía de abdomen, o una ecografía tiroidea, o una ecografía que sea, por 1.400 pesos, que es lo que le quedan, porque es el porcentaje que le corresponde sobre un monto tan irrisorio como son 6.000 pesos. Una cesárea la paga 302.000 pesos. Cualquier obra social le paga a las clínicas por lo mismo 1.300.000.
Claro.
Con lo cual te quiero decir que es imposible prestarle a una obra social o a un seguro de salud con esos montos, porque las clínicas pierden dinero.
Claro.
Es decir, ¿cuál es la única forma de sostener? Y los médicos lo internan por la obra social y le cobran adicionales y plus a los pacientes.
Claro.
Ese cobro adicional plus, que es un problema, porque la verdad que nadie quiere pagar si tiene obra social y tiene todo su derecho, es la única forma que los pacientes del interior, como dice Dardona, se les puede prestar atención en los pueblitos en donde todavía quedan clínicas, porque te cuento que en Córdoba, con todo este sistema, hoy quedan 50 clínicas, cuando había 400 hace 10 años.
Quiero, Juan Pablo, vos que lo mencionaste, el gobernador Yallora, justamente quiero que, con respecto al discurso del gobernador, ¿qué opinas con respecto a eso?
Bueno, creemos que Yallora nos dio un discurso tratando de plantear que iniciaban una gestión de gobierno para Córdoba con algunas ideas novedosas, cuando hace 27 años que gobierna en la provincia. Es decir, yo creo que si hubiese sido Chiaretti o de la Sota que hubiese estado sentado ahí, no me hubiese gustado escuchar que cada una de sus cosas parecía que partían a partir de justamente de su gestión, que todo lo anterior, en todos los años anteriores no se había hecho nada, por lo menos del nivel que él proponía, ¿no? Entonces, la verdad, son propuestas en donde no se reduce el gasto, una sola intención ahí reduciendo el 30% de las agencias, que nosotros le decimos, por favor, baje el gasto, hay cientos de empleados, han nombrado un montón de empleados, en las agencias, estas hay 24 ministerios sin necesidad, cuando nosotros estamos convencidos con 10 ministerios sobra. Y por otro lado, para sostener todo eso, pasa lo que pasó, este impuesto desmedido, desquiciado, loco, que le han puesto los cordobeses, porque si vos abrís tu renta de este año, hay aumento y nos han mostrado los contribuyentes hasta del 2.000%, o sea, hay impuestos de 200, de 300, de 500, no tiene ningún parangón. Tratamos de ver con este Richter que ellos pusieron como pauta de ajuste, o sea, se basaban básicamente en esta escala, y la verdad es que es una locura lo que va a pagar la gente de impuestos provinciales cuando en los pueblos, acá en Río Tercero, o sea, entre lo que tiene que pagar por una casita a la provincia más lo que le tiene que pagar al municipio, a la gente le cuesta prácticamente un alquiler pagar los impuestos solamente. Entonces, nosotros estamos en contra de eso, creemos que el gobierno tiene que ser austero, no puede asfixiar a la gente, no puede ser confiscatorio el impuesto, es una locura lo que han llegado las boletas de los impuestos provinciales a la gente. Y la verdad es que luchamos para que eso no pase. Ayer propusimos en la Cámara distintos proyectos alternativos, yo presenté uno con Gregorio Maqueda, presentamos uno con todo el Frente Cívico para retrotraer a la misma forma de sacar los impuestos del 2024, que significaría un menor monto, no nos dieron bolilla, el oficialismo no nos permitió hablar como tienen mayoría. Cuando quisimos plantear los proyectos, nos vetaron todos, nos votaron en contra. Obviamente no pudimos discutir nada de todo lo que habíamos trabajado estos últimos dos meses con respecto a la modificación del impuesto que van a pagar los cordobeses. Así que parece que quieren asfixiar a Córdoba.
Está difícil de torcer ese brazo, por decir de alguna forma.
Pero no solo eso, sino que en ingresos brutos, que también es un impuesto también confiscatorio, porque el comerciante lo cobra y automáticamente lo traslada a los precios. O sea que no lo paga el comerciante, lo pagan los cordobeses. Claro. Ingresos brutos, que es el más del 90% de los ingresos que tiene la provincia, la verdad es que también le hemos propuesto, bajemos un poco los ingresos brutos. Le dije, nos estamos quedando, presenté un proyecto también, nos estamos quedando sin clínicas, bajemos un poco los ingresos brutos, o por lo menos difiramos su pago, y le permitamos que con esa plata las clínicas inviertan para poder tener salud privada, porque no hay 50 clínicas, acá la Muchita no tiene clínica, ni una sola clínica privada, hay departamentos enteros sin clínicas, se abarrotan los hospitales públicos porque la gente... tiene que ir ahí porque no tiene dónde atenderse. Entonces, para ver cómo podemos todos juntos, nada, o sea, todo lo que significa disminuir los ingresos del gobierno provincial, miran para otro lado. Ahora, cuando hay que gastar y hacer grandes campañas novedosas, viste, que salgan en los titulares del diario, ahí sí están 34 mil millones de pesos para publicidad este año, 24 mil millones está presupuestado en el presupuesto de este año. Claro. O sea, creemos que no hay austeridad, que el gasto es enorme, eso lo pagan los cordobeses con este impuesto desquiciado y loco que le llegó a cada uno de los vecinos de mi provincia a su casa. Ya lo van a ver ahora que tienen que pagar el 10% de la cuota única.
Sí, ya llegó, ya.
Bueno, así que bueno, la verdad es que estamos trabajando por una Córdoba distinta, de austeridad, donde los gobiernos den el ejemplo, donde contengan y sean sensibles a lo que le pasa a la gente. Estamos en una crisis absoluta, la gente,
Juan Pablo,
no llega ni el 10 de cada mes.
Fíjate vos, Juan Pablo, que se está haciendo todo lo contrario a lo que en realidad el presidente trata de hacer, ¿no? De bajar impuestos, de hacer ese trabajo, ¿no? O sea, se está haciendo todo lo contrario.
Todo lo contrario.
¿Por qué crees vos que se está haciendo eso?
No lo entiendo, vos sabés. No lo entiendo porque la verdad que por momentos teníamos la sensación de que un gobernador joven, criterioso, con nuevo aire, venía a plantear una alternativa distinta. No, todo lo contrario, porque además no solo eso, busca recaudar de cualquier forma ahora con el tema del juego. Claro. Ahora adelantó 3 años la licitación, no sabemos por qué, una cosa rara, entre gallo y medianoche, adelantó la licitación de los casinos que daban pérdida, se los dio a terceros ahora. Entonces vamos a tener más casinos porque va a construir más casinos en Cruz del Eje, un lugar pobre, un lugar donde los pobres abundan, donde les llevaron la cárcel, que en lugar de traerle soluciones les trajeron más problemas, porque la familia de los presos se fueron a vivir ahí, le generaron inseguridad, como nos cuentan la gente que cuando viene a la legislatura contando qué es lo que les pasa en Cruz del Eje. Ahora le están haciendo un casino. Esos casinos que en los lugares pobres se llenan de bicicletas de los humildes que van con una monedita a ver si salvan su vida, en esa expectativa y esa ilusión falsa de creer que van a salvar. O sea, le sacan la plata a los pobres en esos lugares. Entonces, más casinos. ¿Sabes qué van a hacer también? Van a poner los caballos de carrera y los galgos en las agencias de quiniela, para que las agencias de quiniela tengan también la posibilidad de que el vecino acceda a estos juegos. Van a transformar a todos los cordobeses en ludópatas, van a ser adictos al juego porque quieren recaudar a cualquier costo, ¿viste? Y nosotros estamos en contra porque... Y por otro lado, lo peor de la contradicción es que creamos dependencias para luchar contra los ludópatas y los adictos al juego. Si por un lado le ofrecemos juego a los cordobeses, y por otro lado, si vos vas a las distintas dependencias provinciales, crean secretarias de lucha contra el juego, de lucha contra los adictos al juego, contra el ludopo. Entonces, por un lado, los enferman, y por otro lado, le crean secretarias para tratar de darles un tratamiento a los que ellos mismos enferman. Entonces, la verdad, no entendemos nada. Estamos pensando de que no hay sentido común. Cuando vos planteas las cosas así, no te sentás, no podemos discutir. Cuando queremos hablar de igual a igual, eso de que quieren buscar consenso y que las cosas salgan desde los consensos, de las opiniones donde cada uno aporte lo suyo, eso es mentira. Te digo yo como legislador, todo lo que he propuesto es muy pocas cosas que las llevaron a consenso, las evitan, no las llevan a comisión. O sea, no quieren que los opositores no que se luchen, sino que realmente cumplan el rol.
Que puedan expresarse y encontrar soluciones alternativas, claro.
Y que la gente los vea como referentes del sentido común. La verdad que te digo rápido, porque he presentado un proyecto en los hemodinamistas de Córdoba para que tengan las mismas prerrogativas que los técnicos. O sea, la gente que está en las salas de hemodinamia de Córdoba, de todos los hospitales públicos, los técnicos que los cubre el SUEM, son afiliados al SUEM, tiene un sistema laboral muchísimo mejor que los médicos que hacen los cateterismos. Claro. Cobran más, tienen más vacaciones, tiene un montón de prerrogativas. Presenté el proyecto con todos los médicos. Soy cardiólogo hace 35 años, así que imagínate si los conozco a todos.
Claro.
¿Sabes qué hicieron? Los llamaron a los dinamistas que yo presenté el proyecto y le dijeron, si ustedes hubieran presentado el proyecto por Unión por Córdoba, por nosotros, esto ya hubiera salido. El problema de ustedes es que quien hizo el proyecto está ahí, donde que es de la oposición.
Claro.
Entonces fui y les dije, pero ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes quieren consenso? ¿Cómo le van a decir a la gente que si va a huir por ustedes, eso ya hubiera salido, ya sería ley? Y bueno, vos tenés que entender que la política es así. No es así la cosa, no es así.
No. Creo yo que justamente la política es para encontrar soluciones y no importa la bandera que sea que traiga la solución. Ese es el tema, ¿no? Trabajar de esa forma, con federalismo, por decir. Entonces, el legislador, la persona que está encargada, se va a poner, se va a expresar de la mejor manera y va a encontrar la mejor solución. Y darle curso a eso, justamente, a lo que traen soluciones, y no importa la bandera política que sea.
Así es, uno se siente frustrado, la verdad que yo he decidido como vecino común, yo soy un vecino común, un médico toda la vida que me he incorporado para ver, desmitificar eso de que todos proponen cosas desde el bar con el café de por medio, y los involucren en lugar para cambiar la realidad, es esta, estar con adentro de incorporado en el lugar donde se toman las decisiones, que en este caso es la legislatura o el ejecutivo de un poder público. Y la verdad que me siento frustrado, porque digo, dejo mi consultorio, me preocupo, hago proyectos, viajo a Córdoba, me voy a todos lados. Y la verdad que digo, por ahí me pregunto, ¿vale la pena un sueldo que más allá de la lucha, la pelea y todo, no se traslada a proyectos que se concreten y que le cambien la vida a la gente? Porque están todos ahí en comisiones, uno solo ha salido de un montón de proyectos que he presentado, porque bueno, justamente porque lo presentamos nosotros, que somos los de la oposición, y como tienen mayoría, evitan que trasciendan y evitan que se aprueben y evitan que se comenten. Entonces bueno, es un problema, fue el primer año de aprendizaje. Esperemos que este año que comenzó el sábado sea distinto y podemos realmente concretar los anhelos que tenemos, por los cuales hemos venido acá a la función pública.
Bueno, Juan Pablo, realmente bueno, hay que bajar unos cambios como cardiólogo, ¿no? está con esa aceleración, así que bueno, menos mal que sos cardiólogo y podés manejar todo eso. El agradecimiento total por haber pasado acá por los micrófonos de Cadena Láser 107.3 y en conexión con Radio Mitre, y bueno, y estamos permanentemente en contacto, a disposición de cualquier cosa que nos volvamos a poner a comunicar, por decir de alguna forma, para que la gente se entere. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo.
Bueno, muchas gracias a vos, a la audiencia y a su disposición en Red Tercero, por el que la gente crea que podemos nosotros ser los intermediarios de gestiones que de por sí solo no las pueden concretar. Los esperamos junto a todo mi equipo para estar a su servicio, porque para eso nos han elegido. Así que muchas gracias.
Estás escuchando Láser FM 107.3.